¿Vos querés sorprenderme a mí primero o yo a vos?
Como quieras, no hay este... Le deseo primero los saludos, saludo a los Berkovich, feliz día.
Obvio.
Y te escucho.
Estuve con Mario Ledesma hoy, técnico de los Pumas, un hombre que hace 45 años está metido en el rugby, más o menos, un poco menos, jugador de los Pumas del 2007, entre otras cosas, o sea, fue tercero, tiene su medalla, integrante del cuerpo técnico de Australia, subcampeón del mundo, técnico de Jaguares y hoy técnico de los Pumas. Y hablé de muchas cosas, ya se irá viendo y escuchando un testimonio, pero disculpen si ustedes sabían de esto, pero yo me quedé una sola pieza escuchando y corroborando algo que me dijo respecto de cómo el rugby trabaja para enriquecer su propio juego. Previo a un juega Argentina con Sudáfrica. Perdón, vamos al Super Rugby. Juega Argentina contra los Bulls. Y viene de jugar contra Hurricanes. El árbitro del partido Jaguares-Bulls lo contacta al técnico argentino como al técnico de los Bulls, porque vio los partidos anteriores y les marca cosas que hacen mal esos equipos en términos reglamentarios. Advertidos, los jugadores ven, los técnicos ven cosas, contestan. Después del partido, el entrenador le manda al árbitro las circunstancias y los momentos de partido en los cuales creo que fue perjudicado o no entendió los fallos. El árbitro le dice: mira, me equivoqué en esto porque volví a ver el partido, no te cobré penal en esto y equivocado, y acá te cobré penal equivocadamente. Pero de verdad es esto.
Wow.
¿Y esto por qué es? Porque no hay un rol de policía ni de verdugo, hay un rol de un señor que tiene que ayudar desde su conocimiento del reglamento a que el juego sea mejor. Me pareció fascinante como idea, digo, y además esto impide que haya, que exista ese conflicto permanente respecto del árbitro, ¿sí? De los protagonistas. Me decía Mario, me dice: mira, en el partido, no me acuerdo qué partido fue, Hurricanes, no sé, nosotros no le protestamos al árbitro en ningún momento. 15 minutos, 10 minutos del segundo tiempo, 20 minutos del segundo tiempo, nos hacen un try. Nico Sánchez le dice: mira que me parece que hubo un ocon antes en la jugada. El árbitro se toma 2 minutos y anula el try. Si hubiéramos estado rompiendo la pelota todo el partido, probablemente no nos escuchaba. Basta, no me moleste más, siga para allá, esto es try. Bueno, me parece que es una lógica que ojalá se empezara a incorporar, por ejemplo, en el fútbol. Imaginemos cuánto más natural sería si los jugadores y los técnicos entendieran los fallos, aportaran lo suyo y entendieran qué cosa le corrige un árbitro para que el próximo partido sea mejor, para que cometan menos infracciones. Nada.
Es extraordinario.
Sí, sí, yo no lo podía
creer. Es extraordinario lo que me estás contando. Yo pienso en el juego.
Claro.
Pienso solo en el beneficio del juego.
Totalmente, totalmente.
Aparte en esa cosa de inevitable autoridad, porque es la autoridad, sí, claro. Pero en esa cosa más horizontal, de que sea una autoridad que dialoga en la previa, en el post, y esto no produce sospechas. Dialoga con los dos para mejorar el juego.
Pero además el entrenador, los entrenadores le expresa su descontento con otras cosas y el árbitro les aclara o asume que se equivocó.
Claro, claro.
Bueno,
me ha sorprendido, sí, porque realmente, si estos otros deportes logran ir encaminándolo como modalidad, ¿cuánto mejora el juego?
Totalmente.
Esencialmente el juego, cuánto mejora. Y esto obviamente termina redundando, beneficiando a nosotros, a los espectadores. Me pongo como espectador, ya no como periodista.
¿Y sabes qué creo que pasa con esto? Un poco lo que hablamos del atletismo con su mundial, que es fascinante, el de natación. Cada uno, los deportes saben que necesitan ganar un espacio en un nicho muy difícil y que lo tiene ocupado mayormente el fútbol y los grandes espectáculos, que es el de la televisión, es el de la megadifusión. Entonces necesitan ser más vistosos.
Claro.
O sea, vos no podés. En ese sentido, podemos terminar esa discusión del encanto que tiene el fútbol, de que todo puede pasar. O sea, que estamos llenos de sorpresas. Pero, bueno, la discusión que teníamos sobre España-Rusia, ¿no? Un partido en el cual está todo bien que la posesión no sea todo. Está todo bien que vos te defiendas y patees 4 veces menos, pero si encima haces 4 veces más falta, ya es otro tema, ¿no?
Sí.
Bueno, acá hay una preocupación permanente. Y bueno, y con esto lo termino de comprobar.
Qué bueno. Ahora, no postergo para unos minutos la sorpresa que te quería contar también. Porque quiero entrar en seguir en esta discusión. ¿Qué ha sido lo más novedoso, revolucionario, lo que me quiera llamarlo del fútbol en estos últimos tiempos? El VAR.
El VAR, sí.
¿No? Sin ninguna duda. Supongamos ya, porque el VAR comienza, por ejemplo, España, en la final de Supercopa, esta sí, que se juega Barcelona.
Y de vuelta.
Sí, Barcelona se me fue el rival. Sevilla, creo que es.
Sevilla. Sí, el ganador de la Liga contra el subcampeón de la Copa.
Exacto. Juegan el domingo la Supercopa Española con VAR. Uh-huh. Comienza el VAR también en Liga Española. Comenzó en Brasil el VAR también. Uh-huh. Bueno, en la Libertadores todavía estamos ahí. Conmebol está ahí. Ayer vimos el partido de Boca, la mano de Golds, sí, previa al gol, al primer gol de Boca, sí, ¿no? El gol de Guanchope Ávila. Yo creo que fue, por ejemplo, más mano esa que la de el
penal,
que la del croata,
sí, la de Perisic,
la de Perisic en la final.
Sin duda. Yo, ¿no? Yo la vi desde la tribuna, vi claramente que había sido mano.
Bueno, ¿qué hubiesen interpretado los asistentes de video aquí?
Bueno, no leí el texto porque me aburrió, pero Miguel, sí, me tengo entendido, salió a publicar y explicar por qué no era penal.
Ajá, ¿ves? Por eso te lo digo.
Es interesante eso. Ajá. Entonces, bueno, tenemos que entender que ninguno de nosotros conoce el reglamento como un árbitro. Entre otras cosas, por un árbitro que no conoce el reglamento sería lo mismo que un médico que se recibe sin dar ocho materias. Mínimamente el reglamento tiene que conocer.